Muy buenas tardes, le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de Miércoles a Miércoles, un programa donde analizamos la actualidad palentina aquí, junto con los compañeros habituales Manuel Manrique y Pablo Espina. Hoy no tenemos a Pablo Espina, sus ocupaciones profesionales le llevan a impedir compartir con nosotros esta hora de radio en absoluto directo, todas las tardes de los miércoles entre las 5 y las 6, hoy cuando son ya las 5 y un minuto del 11 de mayo de 2016, con esta primavera tan peculiar que tenemos, con lluvia, con sol, con más lluvia que sol, pero bueno, así fue abril, un mes siempre lluvioso, pero quizá no tanto como el de este año. Hoy a las 8, perdón, mañana a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos de la Diputación, tomará posesión, aceptará el nombramiento como académica de número de la Tello Téllez, la directora de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, María Teresa Alario, con la que vamos a conversar para que nos cuente qué va a ir su discurso de aceptación y qué supone para ella todo lo que nos va a contar en esa toma de posesión. María Teresa Alario, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, Tomás.
En las casas en los siglos XIX y principios del XX en la ciudad, ¿Qué objetivo tenían? ¿Cómo se distribuían esas casas? ¿Había una cocina grande? ¿Había un salón donde agrupar a toda la familia? ¿Qué estructura mantenía esas casas?
Claro. Bueno, hay que diferenciar entre, digamos, las clases sociales. Yo voy a hablar, porque no me da tiempo a más, de la arquitectura burguesa, de la casa burguesa, que es la que define la ciudad, el centro de la ciudad en ese periodo.
Lo que hoy entendemos la calle Mayor.
Calle Mayor y adyacentes, los cuatro cantones, Barrio Nuevo, digamos que todo lo que sería el centro, el corazón de la ciudad. Pero luego había unas zonas que eran claramente obreras, por ejemplo, la llamada calle Corredera, que era la que iba por al lado de la muralla, pegada en el sur, por donde hoy estaría el salón, de espaldas al salón. Y allí se mantenían unas casillas pues que no se podía llamar infraviviendas, por ejemplo. Entonces no se puede generalizar cómo era la estructura de la casa en general. Había muchos tipos de casa. En el caso concretamente de la vivienda burguesa, sí que se produce una especialización de las funciones de los diferentes espacios. Es una de las características de la clase burguesa, y hay un espacio para dormir, un espacio para comer, otro para recibir, otro para el aseo. Es una de las características que nacen en el siglo XIX y que anteriormente no existían.
Pues seguro que resultará muy interesante tu intervención, porque nos acercas a nuestra historia. Qué duda cabe de que esa historia, además reciente, el siglo XIX, está ahí mirando por el retrovisor a la vuelta de la esquina, para que sepamos un poco más todos los palentinos de lo que fue nuestra ciudad en ese siglo, cómo ha evolucionado hasta nuestros días, y fundamentalmente, procediendo de una persona documentada y conocedora como eres tú, pues será un placer escucharte y a la vez pues celebrar contigo, si nos lo permites, ese nombramiento como académica de la Tello Téllez. Ha sido un placer, María Teresa, charlar contigo.
Para mí también ha sido un placer también, efectivamente.
Pues, suerte, que mañana vaya todo bien y que disfrutes de ese día, que seguro que...
Muchas gracias, Tomás.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Continuamos aquí en Radio Colores, en directo con todos ustedes, cuando son las 5 y 12 minutos de esta tarde de miércoles. Acabamos de hablar con María Teresa Alario, directora de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, académica de la Tello Téllez, que mañana precisamente va a pronunciar su discurso de aceptación del nombramiento. Y va a hablar, nos ha comentado ella, precisamente sobre la casa en Palencia en el siglo XIX. Nos ha dado algún apunte de lo que va a versar su discurso a Manuel y a mí. Discurso que será interesante, seguramente conocer en directo la opinión de Maite Alario, porque esa Palencia que quizá nos quede a casi todos nosotros, a muchos de nosotros, un tanto oscura, un tanto escondida ahí, pues efectivamente fue una ciudad amurallada, tuvo sus puertas, tuvo su historia, tuvo su muralla, que se derribó, se conserva un pequeño resquicio, entre otras cosas para construir la antigua Plaza de Toros, que los más mayores recordarán que está donde hoy está Vigar Centro, allí al ladito mismo de la Plaza de Abilio Calderón, una muralla y unas puertas que se cerraban porque fue época de peste, época de paludismo, y precisamente se evitaba la entrada y salida de gente con motivo de estas enfermedades que a esta ciudad nuestra, como a todas en aquella época, les tocó vivir incluso antes de 19. Pero en fin, es una pena que no quede casi ningún vestigio, fundamentalmente de aquellas puertas que existían. Creo que recordar, Manuel, si no me corriges, que había una al lado del Puente Mayor.
Sí,
había otra en la Plaza de León, que era la de Monzón o algo así.
Sí,
y la del mercado, que estaba pues al ladito, justamente donde comienza la calle del Salón, la calle Mayor, desde el Salón hacia la Plaza de León, precisamente. En fin, estoy seguro que será muy interesante mañana la charla. Repito que con motivo de la aceptación de su nombramiento como académica de la Tello Téllez pronunciará la directora de la Cátedra de Género de la Universidad de Valladolid, Maite Alario. Y vamos a empezar con otras cosas de esta nuestra ciudad. Manuel, nos ha abandonado nuestro compañero hoy. Sí, esas labores propias. Sabemos que están en la universidad precisamente.
Sí. Además que yo querría haberle preguntado su opinión sobre lo que hoy y mañana se va a dar en los centros educativos, que es sobre la reválida.
Ajá.
Que tanto la palabra como escuchar a nuestros políticos de la derecha, parece que volvemos a 60 años atrás, ¿no? El concepto de reválida, como las que pasamos nosotros los años 60 por ahí, no lo sé. Me hubiese gustado que nos hubiese dado su opinión, Pablo, sobre lo que él considera.
Se la pediremos el próximo miércoles. Sí, entre tanto, la controvertida ley Ver, ahí está, cabalgando a duras penas en las comunidades regidas por el Partido Popular. En otras no se va a efectuar, en otras se va a efectuar, aunque no cuenta a la hora del currículum, sí figura en el expediente académico del alumno, pero en fin, una ley controvertida que nació como nació, que discurre como discurre y para la que hay un acuerdo, creo, entre todos los partidos políticos, salvo el Partido Popular, de echar para atrás en cuanto arranque la próxima legislatura, si es que arranca, porque tal y como están las cosas, está el panorama político a todos los niveles, es muy peculiar, incluso en el palentino, donde ya sabemos que Carlos Sánchez, que se presentó por Podemos, ahora va a hacerse a un lado para que alguien de Izquierda Unida ganemos, me imagino, porque así se denomina, ganemos Palencia, la opción con la que se presentó la izquierda más allá del PSOE a las elecciones municipales y autonómicas, y en fin, veremos a ver en qué queda, y en poco tiempo lo sabremos. Pero en fin, el panorama, más allá de interesante, está complejo, y no sé ya si a todos los ciudadanos nos satura un poco. Es tanto cansino ya, desde el 20 de diciembre, este machaqueo continuo en los medios de comunicación, tanto escritos como hablado, sobre lo que fue ese resultado electoral, sobre el fracaso de la formación del gobierno, sobre estas alianzas, estas tácticas electorales, no sé.
De todas maneras, yo pienso que hay que tener un poco de cuidado con el tema de denostar de esa manera a la política y a los políticos, ¿no? En general. Creo que se vive un momento curioso y de transición. Lo mismo, siempre necesitamos la distancia para valorarlo, pero date cuenta que hemos vivido desde la época de la transición, hemos vivido el bipartidismo, ¿no? Y parecía que en España era solo el juego político era cosa de dos. Y parecía que decía, bueno, tú 4, yo 8, tú 12, yo 4, yo no. y dejando al margen al resto de la sociedad, al resto de los partidos. Yo creo que ahora, con la, a través de del resurgimiento de los movimientos sociales, de Podemos, que como cualquiera, pienso que como cualquier organización nueva o política que sale a los ruedos, como se dice en los toros, tú que eres muy aficionado, hay que capearse, ¿no? No,
placearse.
Hay que placearse, y los errores que a otros se les perdona, pues a la gente nueva o que viene a intentar ocupar el poder, pues no deja. Yo creo que además los partidos tradicionales y los políticos tradicionales, y tenemos el reflejo aquí en Palencia, pues bueno, todavía con el grito en el cielo del PSOE no aceptando, queriendo volver otra vez a presentar viejos espadas, vamos a decir, pues no se adaptan a la, no, yo, para mí no se adaptan a la realidad, ¿no? Pensar, por ejemplo, que hoy venía en el diario Palentino, que según la encuesta de CIS, o que podría hasta el PSOE perder
el PP
perder uno a base de que la coalición ganemos Izquierda Unida estuviese, vamos, en Palencia
Podemos,
sería
Izquierda Unida, sí.
Podemos,
sería una bomba,
sería una auténtica bomba, vamos, y se reflejaría en Palencia, me imagino que en el resto del estado sería también mal, y eso es el miedo. Y el miedo en los partidos tradicionales, los partidos que han gobernado, lo que les ha sacado del cajón son discursos llenos de pelusa, llenos de miedo. Me recordaba las primeras épocas, Tomás, que tú y yo hemos vivido, de la transición, que vienen los rojos, que vienen los comunistas, que estos son separatistas, que estos son radicales, que esto no es lo que conviene para España, como si ellos todavía no se han enterado que el poder no es suyo, el poder se conquista y se convence a los ciudadanos de que ejercen el poder. Cuando toda la corrupción les está salpicando una tras otra, chico, creo que la gente joven, supongo que todos esos discursos de miedo que a los de los 60-70 todavía pueden, digamos, asustar a la gente joven, supongo que por un oído le entra y por otro lo sale. No creo que entren en esa dinámica, porque si entran en esa dinámica les va a perjudicar.
Además, una democracia, asentada o no asentada, son las urnas las que tienen la última palabra y son soberanas a la hora de decidir, más allá de que ciertas opciones nos gusten más o menos, ciertas actitudes también nos gusten más o menos, porque, bueno, políticos de la vieja guardia, como era Carlos Sánchez, fue presidente de las Cortes de Castilla y León, candidato de Podemos, pues estaba ahí también. Pero, en fin, bueno es esto, y efectivamente lo que hay que pensar un poco es en este gran cambio generacional. La España del 2016, no la España del 78, claro. Han pasado muchas cosas, han cambiado muchas cosas, hay infinidad de gente que acude, incluso ahora 200.000 nuevos votantes. Creo que va a haber gente que se incorpora por debajo, gente que desaparece por arriba, y evidentemente esto pues ha sufrido un cambio, tanto no sé si ideológico como si al menos generacional importante, con otro pensamiento, otra manera y otro enfoque de ver las cosas. Pero efectivamente, el miedo, salvo para guardar la viña, tú que eres viticultor, claro, no creo que sirva para otras cosas.
Para nada. Y luego, leyendo alguno de estos, bueno, pues de los politólogos y tal, hay que reconocer que estos nuevos movimientos que aparecen en la escena política tienen una ventaja, y es que no tienen detrás ningún lastre de corrupción, de manipulación política, de partidismo, de amiguismo, de colocar los cargos. Entonces la gente, en unas situaciones tan tan de crisis como estamos viviendo, pues seguir ahora a ver que el Martínez Pujalte no sé qué, el otro no sé qué, el del PSOE de Galicia no sé cuánto, el
sí,
otro...
Pero más allá de eso, yo te quería hacer una pregunta, porque muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Evidentemente la corrupción, incluso, bueno, la situación de los medios de comunicación la tocan de soslayo, ahora todo es inmediatez, lo que hace 4 minutos fue noticia, ahora no lo es, pero si sí hay una cosa que subyace por ahí, que es que estos nuevos partidos parece que están tomando la misma idea o las mismas actitudes que los otros.
Yo creo que no. Yo pienso que no. Están intentando, creo, ir en la política local y municipal, allá donde gobiernan, Están intentando aprender a gobernar, que no se nace sabiendo gobernar, ni se nace teniendo el poder. Yo creo que, bien, por ejemplo, si...
Perdona, tenemos el ejemplo de Grecia, que se han olvidado de mentarla ya, ¿no?
Ya.
Porque la realidad europea es la que
se han olvidado de mentarla porque yo creo que no... Espero que todos estos partidos emergentes no lancen promesas que saben que no les van a dejar cumplir, porque... O como en aquella época de la se hablaba de reforma o ruptura, si realmente la ideología quieren llevar a cabo sus programas al 100%, sabe que nos tendríamos que salir de Europa.
Entonces, ¿en qué se diferenciaría, por ejemplo, si no le va a dejar Bruselas cumplir a Podemos todo lo que va ahí, en qué se diferenciaría de la política del PSOE?
Yo creo en la honradez, primero, para mí, en la honradez, y luego en... hacer la mirada hacia las clases más populares, más bajas, en la política de educación, en la política de sanidad, es decir, en todo estos que los que han estado gobernando estos años de crisis no han tenido ningún recelo en recortar a lo salvaje, ¿no? O sea, cuando ahora todavía se ven cosas de que llaman la atención de gastarse dinero en eventos y cosas de esas y negar ayudas a la cultura, reducción de los mantenimientos de los colegios públicos, todo eso yo creo que eso es lo que más fundamental he hecho. Bueno, por ejemplo, yo qué sé, lo del Ayuntamiento de Madrid, que recorta gastos innecesarios, cantidad de fundaciones, empresas.
O los palcos en el Teatro Real, ¿no?
Exacto, palcos. Que dicen que podíamos decir que es el chocolate del loro. Y luego si, por ejemplo... hoy decía Margallo que se habían pasado tres pueblos con lo de los recortes. Primero interpretó todo el mundo que era España y dijo, no, es Europa el que se ha pasado. Nosotros hemos cumplido.
Nosotros, pues, hombre, si, ¿dónde estábamos?
Claro, pero si Europa marca y tú simplemente acatas y no te opones o no tratas de buscar el apoyo de partidos que se oponen a esa política de recorte, creo que simplemente con eso avanzaríamos más.
En fin, iremos siguiendo un poco porque va a ser interesante estos casi dos meses que quedan por delante. No, va acordándose el tiempo, son el 26 de junio, ¿no?
Sí, un mes y medio.
Un mes y medio, poco más o menos, que pasa en un suspiro. Veremos a ver las perspectivas y las expectativas que hay en torno a estas próximas elecciones, con la espada de Damocles de la abstención ahí detrás. Pero en fin, volvamos a retomar un poco el hilo de la actualidad palentina. Hablamos ya hace unos días, si recuerdas, hace unas semanas, cuando salió aquella noticia, perdonen ustedes, discúlpenme que esboce una sonrisa, de que éramos la tercera, que estábamos entre las tres provincias más tristes de España. Diario Palentino viene realizando una encuesta que al día de ayer desvelaba unos datos sumamente curiosos que quiero recordarles a todos ustedes y que quiero comentar contigo, Manuel. La opinión de los lectores del decano de la prensa palentina decía que un 39% dicen que sí, que están de acuerdo con que somos una de las tres provincias más tristes de España. Un 35%, 4 puntos apenas por debajo, decía que no. Pero había un 26%, que tiene un peso muy importante, que decía que depende de días y épocas. No aclara el rotativo palentino qué días y qué épocas pueden ser. Sí, pues aquí los inviernos son largos, anochece pronto y quizá pues con esos ambientes un tanto depresivos. Pero sí es curioso que un 39% de los palentinos consideremos o consideren que somos una ciudad de las más tristes de España.
Hombre, yo es que el tema de la tristeza, igual que de las grandes palabras, habría que analizar qué se interpreta. Hay tristeza patológica, hay tristeza melancólica, hay tristeza saludable. Yo no, claro, yo no me veo, no. La verdad es que incluyen, creo que es peligroso siempre generalizar, influye el paisaje y el paisanaje, ¿no? Nunca, como decía la gente que alguna vez viene y no conoce esta tierra, o sea, en un día de agosto, yo qué sé, pasar de 30 grados a 4 en cuestión de que se levante el cierzo y te espabile, pues la verdad es que si la juerga la puedes mantener con 30 grados, a los 4 ya se te acaba la juerga porque te tienes que ir a casa.
Habría que leer a Delibes, ¿no?
Claro, yo creo que eso influye. Luego no es una ciudad, la verdad es que tiene más, más espacio para el paseo y el recogimiento, digamos, que para espacios abiertos que inviten a la alegría, ¿no? Uh-huh. Quizás es porque, bueno, no tenemos el sol, o sea, cuando se habla de los países de Europa y los emigrantes, lo primero que echan en falta siempre es el sol, o sea, la falta de luz. Y la verdad es que, por ejemplo, todos estos días se nota, ¿no? Todos estos días que llevamos de lluvias, y tú hablas con la gente de los comercios, de tal, y dice, ¡oh, es que aquí puede haber 20 bajo cero y sale la gente a la calle! Pero es que enseguida que cae una gota, aquí no aparece nadie, no sale la gente, no se quedan en casa, no hay alegría, no hay nada. Y luego en Palencia tienen una cosa, no hay alegría, porque la única alegría que se dan es pasear calle mayor arriba, calle mayor abajo, en donde se concentra todo el comercio, el 50-60% del comercio, y de ahí no se sale.
De eso te iba a preguntar, que más allá de la climatología, más allá del carácter castellano, seco, incluso árido a veces, el frío, y nuestra historia, que ha hecho siempre que fuéramos un pueblo, pues no sé, muy, muy apegado al costumbrismo y a las tradiciones, hay una cosa que está clara, que contra eso se puede luchar. Y la ciudad como tal, la sociedad como tal, puede abrirse, puede expandirse, puede ofertar otro tipo de alternativas en torno al ocio, en torno a la cultura, en torno a hacer que la vida sea más dinámica y que no tengamos, como por ejemplo podemos tener con frecuencia, eventos culturales organizados por distintos sectores que se producen y se suceden en un corto espacio de tiempo y luego nos tiramos 4, 5, 6 meses sin que haya un solo atisbo, más allá de lo habitual y establecido, que se asome a la ventana de Palencia, que tengamos reclamo para que vengan de otros sitios, porque el AVE nos iba a acercar no sé cuántos, y yo no veo que nos acerque tanta gente.
Aparte que el mayor reclamo que se quiere hacer en Palencia y que se ve es la Semana Santa, y hombre, la Semana Santa es para estar triste. Entonces, si queremos hacer Semanas Santas como núcleo turístico y tal, tendríamos que hacer la tristeza.
Ya sabes que tiene un componente lúdico más allá de lo religioso,
pero... ¿no? Se supone que para el creyente o para el que sea el creyente, pues no es una época como para tocar castañuelas, ¿no?
Sí, pero no todo el monte es orégano, que dice el refrán, ¿no?
Yo es que con lo de la tristeza, la verdad es que va en la mentalidad, ¿no? O sea, los pueblos, por ejemplo, la vida que yo recuerde del pueblo, pues... Ahora ya no, ya eso se perdió, pero antes, como en tú cuando eras joven, parecía que esperabas un día al año, que era la feria, en la que tenías un poco de libertad, de horario, de juerga, de poder beber cuando eras chaval. Ahora no, porque lo tienen todos los días. Pero en aquella época solo parece que todo vinculaba un día al año, el resto del año era trabajo, estudio y seriedad, ¿no?
Pero más allá de todo eso, ¿tú no observas que hay cierto conformismo, incluso cierto pesimismo en la gente? Bueno, para Palencia, dicen algunos cuando hablábamos, por ejemplo, de eventos deportivos, tenemos un equipo de fútbol o de baloncesto, que ojalá alcance, no sé qué, total, para Palencia, tenemos una feria, no sé qué, total, para Palencia, como si nos diéramos ya por satisfechos con lo poco que tenemos, sin aspirar a más. Es una percepción que tengo yo, a lo mejor equivocada, ¿eh? No...
Mentalidad de ciudad pequeña, que también lo somos, ¿no?
Sí, sí.
Que hemos siempre cargado con la...
San
Benito de ciudad pequeña, y luego, aunque suene extraño, y luego tienes la ciudad grande que absorbe a 40 kilómetros, que somos las dos ciudades de capital de provincia más cercanas, ¿no? Valladolid siempre, igual que en el tema económico, va concentrando cada vez más. Bueno, si ves tú las actividades que se desarrollan en Valladolid, de todo tipo, culturales, Centro Miguel Delibes, el teatro, el cine, la Seminci, pues claro, va focalizándose cada vez más todas las actividades y el resto de... La verdad es que Palencia no ha encontrado, estoy ahora pensando, por ejemplo, Segovia, que está viviendo una época cultural, ahora tiene lo del...
Tiene la proximidad de Madrid, que es importante.
Claro, tiene la posibilidad de Madrid, tiene los títeres, tiene eso, que tiene una más actividad, Salamanca con la universidad, y poco más, ¿eh?
Oye, y a la hora de no repartir culpas, es decir, bueno, vamos a ver, más o menos responsabilidades, ¿cómo se tiene que mover una sociedad? La iniciativa privada, no echas tú en falta que la iniciativa privada aquí en Palencia le diera un impulso un poco a la ciudad a la hora de organizar eventos. No sé, en torno a la música ahora han aparecido algunos organizadores a los que hay que aplaudir, que organizan festivales de jazz, están importantes, interesantes, pero en fin, tampoco tenemos espacios porque, lo que tú has dicho, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que depende de la Fundación Siglo, que actúa en el Delibes, todas las semanas, pues viniera aquí a Palencia porque el único teatro que hay con un espacio donde se puede dar un concierto allá es el Ortega, que es esperado. No tenemos esa serie de cosas que se echan en falta.
Yo creo que se echan en falta, y cuando me imagino que los políticos o los gestores de la ciudad pidan ayudas, si lo pide o lo tiene a Valladolid, te pueden decir, oye, que lo tienes a 20 minutos de ahora de... y comunicación cada media hora o cada hora con los autobuses, o sea que tampoco, es decir, es que no hay nada, es que me tengo que desplazar a Madrid algo. Y en cuanto a la iniciativa privada, yo estoy completamente de acuerdo, igual que pasa en los pueblos, en los cuales no saben valorar la rentabilidad de las inversiones en actividades de la empresa privada. No sabe, por ejemplo, con el tema de la muestra de cine, nos pasaba igual y nos sigue pasando igual. Es decir, parece que quieres conseguir un evento interesante y tal, pues que tiene una cierta repercusión en la ciudad y por lo tanto tiene una repercusión publicitaria. Si ves a la Seminci de Valladolid, toda la mayoría de empresas grandes y empresas privadas
colaboran,
saben su iniciativa. Aquí cuesta muchísimo, nos ha costado muchos años.
Yo tengo la sensación, no sé si la tendrás tú o es una percepción también equivocada mía, que aquí hay como tres sociedades. La juventud que va por libre, esto creo que es en todas las capitales, no solamente en Palencia. La gente mayor, que aquí abunda. Pero hay una clase, llamémosla, si no dominante, sí una burguesía, una clase media alta, que da la impresión de que no se la ve en Palencia, que vive su vida, que a lo mejor no sé si será en Valladolid o en algunos sitios específicos de la ciudad, pero que no se la ve en los ambientes culturales ni en los ambientes más o menos que pueden decir, bueno, pues vamos a colaborar en dinamizar a la ciudad, porque no sé, con Santa Teresa, que no tenía nada más con Palencia, que fundó aquí un convento, ha sido un esfuerzo tanto privado como público, pero está lo de Victorio Macho con una estandarte que cuelga ahí tristemente del ayuntamiento, se lleva a Roma una exposición, aquí no se hace nada, ni se anuncia nada, da la impresión de que va a pasar sin pena ni gloria, no sé.
Yo no soy sociólogo, pero es un fenómeno a estudiar. Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención las clases burguesas altas y que tienen una participación muy activa en las inversiones de la provincia, en la generación de riqueza, todo eso, caen en la endogamia. Hay muchas familias ahora, así como antes, bueno, pues había familias como, no voy a decir nombres, pero todos están en la mente de todos.
Clásicas, tradicionales.
Clases,
¿no?
que se presumía de la nobleza, o se presumía del...
La burguesía, de la alta burguesía
y todo eso. La burguesía de ahora no presume nada. Y se encierra en sí mismo y no quiere destacar en nada. Incluso
no destacar también significa no compartir,
e incluso es curioso, porque es un fenómeno, es curioso, incluso les gusta dar la cara en la política local o la política, sino que siempre hay gente digamos de pantalla que por detrás ellos manejan y nunca se mojan, y eso se nota, y eso es una de las evoluciones más grandes que se ha visto en los últimos años. Yo te digo, pero al principio parece que, yo me acuerdo de pequeño, en esto con Don Higinio
Martínez de Coitia,
era el
director del Banco Herrero,
el director del Banco Herrero, cuando iba con el abrigo negro, el sombrero negro, y paseaba por la calle. Además, si te acercabas de pequeño y le preguntabas la hora, te daba 2 reales. Entonces,
caramba,
y sacaba su reloj de bolsillo y no te daba la hora, pero te daba 2 reales. Y de esos personajes llamativos, que parecía que tú les conocías, sin embargo ahora a cualquier ciudadano de Palencia le preguntas quién son los que realmente manejan la actividad económica y la vida de Palencia,
bueno, a lo mejor si
y lo
sigue,
mismo no te lo sabrían decir.
A lo mejor si siguen creciendo las desigualdades, volvemos a épocas de Don Higinio, ¿no?
No, porque no. Igual que llevan el dinero a Panamá, se llevan su figura a otros lugares.
Ajá, sí,
¿entiendes? O sea,
también es verdad. Sí.
Tratan de no demostrar,
sí, sí, de no significarse.
Claro, porque lo de, por ejemplo, así que si va inciso, los papeles de Panamá, al final el dinero corrompe igual a políticos que a actores. O sea, uh-huh, al final siempre, siempre salvar el dinero y pagar menos está en la mente de todos, pero bueno.
No, efectivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y estamos con ustedes en un par de minutos. No se vayan, sigan aquí con nosotros en Radio Colores, en el 107.7 de FM. Seguimos aquí en Radio Colores, de miércoles a miércoles, charlando con Manuel Manrique. Ya les hemos dicho al principio que nuestro otro compañero habitual, Pablo Espina, hoy, por motivos de tipo profesional, no ha podido acompañarnos. Hemos hablado con Maite Alario al inicio de nuestro programa, que mañana pronuncia su discurso de aceptación como académica de número de la Tello Téllez, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Diputación Provincial. Y después hemos estado hablando aquí, conversando, reflexionando en voz alta, Manuel Manrique y yo, sobre esa encuesta que Diario Palentino viene publicando, tiene ahí todavía activa en sus páginas, sobre si estamos o no somos una de las tres ciudades más tristes de España. Hemos hablado un poco de esas causas, el por qué esta ciudad, más allá de la idiosincrasia y el carácter castellano, pues no acaba de despegar, y no sé, ya no solamente en lo poblacional vamos a menos, sino en lo cultural, en lo de ocio, en lo atractivo que es, porque tenemos un patrimonio tanto arquitectónico como paisajístico y cultural importante, pero no vemos que se le saque suficiente partido a todo ello. Y en fin, esa otra también, la juventud hoy en día va por libre. Parece ser que hay dos mundos, uno el de la gente joven y sus sitios, y solamente se les ve, y yo el otro día me quedé asombrado, y es de lo que vamos a hablar. Ahora, Manuel, si te parece, el tema en la calle Mayor, el sábado pasado, y vi allí una cola de 500 metros llena de gente joven, que daba gusto, porque le daban vida a la calle Mayor, era para sacar entradas para la fiesta del ITA, del Instituto de Técnicas Agrarias, ¿no? Creo que es así, sí, en siglas. Sí. Y bueno, una fiesta en la que vienen a Palencia más de 8.000 jóvenes se congregan, y jóvenes y no tan jóvenes, me imagino. Y bueno, le da cierta vida y salimos en los papeles, como se dice todavía en nuestros pueblos, y figuramos ahí. Pero que todo esto tiene su cara oscura también, como todo en esta vida. Encantados de que los jóvenes se diviertan, encantados de que los jóvenes tengan su día. Pero yo, cuando pasaba por allí el sábado, Manuel, le pregunté a un grupo de chicas jóvenes que estaban justamente sentadas enfrente de la sede del Partido Popular jugando al parchís. Y les dije, ¿qué vais a hacer? ¿Alguna manifestación? Desconocía el tema de las entradas. Por ejemplo, contra la ley de educación aquí en las... No, ¿qué va? Vamos a sacar unas entradas para una fiesta. Entonces, bueno, yo percibí que, bueno, pues mira, el carroza que pregunta va por un lado y la juventud va por otra. Pero más allá de todo esto, que está muy bien, cuando terminó la venta de entradas a la calle Mayor, quedó como si hubiera pasado a Tila. Tú que vives en la calle Mayor, lo verías, ¿no? Y no me vale la demagogia de que también cuando terminan las procesiones está lleno de cáscaras de pipas, otros eventos de otra índole, ¿no? Las casetas de feria.
Algo aquí no funciona. El tema educacional, algo no funciona, porque a mí me parece lo entiendo, si quieres lo entiendo, que gente de 17, 18 años, pues bueno, pague para entrar en un recinto cerrado, como si fuese un cercado, a beber y a escuchar música de DJ a tope, ¿no? Puedo entenderlo, no es una manera de diversión, es gente joven. Lo que no puedo entender es la generación de basura que dejan, que el consumo a media mañana de tanta cantidad de alcohol, y luego que a nadie se le ocurriría, no sé, si entraron a comprar, se les veía con estos botellines de cerveza o latas de cerveza, tal, a nadie se le ocurría, bueno, pues en la bolsa echar la bolsa, hay papeleras, o dejarlo por lo menos metido en bolsa.
Y también falta de previsión municipal, porque haber colocado tres o cuatro contenedores provisionales en la calle mayor para
cuando se ha visto
para arrojar las basuras
en los sotillos, cuando controlaron lo del sotillo, veías los contenedores, pero veías todo igual de basura, ¿eh? Uh-huh. Yo algunas mañanas hace tiempo que ibas a pasear por ahí, te quedabas asustado. Pero
en torno a la Fuente de la Salud y en el Parque de los Aguas,
tanto cuesta la basura, 5 minutos, no lo sé. Yo
recoger
no sé
la bolsa de plástico,
claro,
donde
yo no sé si es un tema educacional, es un tema de que no lo sé, no lo puedo entender, cómo se puede generar tanta mierda, tanta basura, o sea, y tan poca delicadeza con el resto de la gente.
Que se genere, sí, pero que se deje allí en plena calle, en el centro mismo de la ciudad, porque bueno.
Pero vamos, es que a esas horas, el consumir por consumir, no lo sé. Y luego lo de la fiesta, bueno, la fiesta, el problema siempre es la ubicación. Parece que Huertas del Obispo, Huertas del Obispo, Rivera Sur, mueve una oposición de la Asociación de Vecinos, del Carmen, de todo eso, que no quieren la fiesta ahí. Bueno, la verdad es que es una fiesta que ha encantado, ha estado bailando, ha estado en el ferial.
Yo ya ahí no entro, respetando el medio, ¿no? En fin, creo que se está quitando además el vallado, que me parece muy bien. A mí, y que consuman o no consuman al mediodía, por la tarde, por la mañana, por la noche, eso me da igual. Lo que sí quiero es que la ciudad la encuentren al menos como se la encontraron.
Ay, madre.
Esperemos. Ese es el asunto. Bueno, que se tomen sus litronas, que se tomen su calimocho, que hagan sus cosas. Pues bueno, allá ellos, que me parece muy bien y están en toda la libertad, pero siempre y cuando no coarten la del resto de los ciudadanos y de gente que estaba de fuera visitando nuestra ciudad, y que desde luego no dejamos una imagen lo suficientemente adecuada y acorde con lo que debe ser una ciudadanía, no sé, donde esas cosas no ocurran, ¿no?
Sí, de todas formas es, no sé, es extraño, ¿no? El venir y movilizarse para simplemente beber, porque no hay otra alternativa, otra cosa. Decir, es que, no sé,
bueno,
ahora
se ven,
en junio va a haber,
se ven, escuchan música.
En junio va a haber el Palencia Sonora, tienes la oportunidad de ver grupos de música joven que no vas a poder ver, o sea, que no van a venir, o que aprovechas este evento, entonces, bueno, te puedes desplazar o tal. Pero bueno, para música de DJ, que pum, 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 sí, menos me cuesta. Pues ya de paso ves al grupo, o ves algo, te movilizas. Pero en el fondo simplemente es una quedada de beber.
Pero sí, pero cualquier motivo es bueno para estar de fiesta, ¿no? Hay 50,
sí, sí, no.
50.000 organizaciones por ahí, yo no entenderé, fíjate que me gustan los toros, claro, pero nunca entenderé lo de Tordesillas, ¿no?
Sí,
y,
¿no?
Ir allí 8 o 10.000 personas a ver cómo balancean un toro, pues bueno,
sí,
son cosas que están ahí. Pero en fin, yo lo que de verdad me preocupó, o no me gustó, de lo del pasado sábado a la hora de la venta de entradas, es eso, dejar la ciudad luego como quedó. Que beben, que se diviertan, que cantan, que hagan lo que crean oportuno, yo nunca pondré ninguna objeción, Dios me libre, porque tú y yo también hemos sido jóvenes,
claro,
¿no?
Sí, no, sí, es el...
Pero el tema es ese, que nuestra libertad termina donde empieza la de los demás. Y hablando de libertad, y dónde empieza lo de los demás, y derechos, esas cosas, y cambiando un poco de tercio ya, oye, ¿qué te parece la sentencia del juzgado de Palencia sobre que el ayuntamiento debe cumplir la ley de memoria histórica y retirar los símbolos franquistas y la denominación de ciertas calles que todavía siguen homenajeando a gente que de dudoso pasado, por no utilizar otros términos?
Oh, es la gente se queja de los políticos, de la política, y de estos temas no se quejan. Y estos temas ya es que parece mentira que después de los años que llevemos todavía se tenga que recurrir a los tribunales para que se cumpla una ley. que me parece tristísimo, me parece tristísimo que todavía se cumple una ley. Además es que siempre se pone al ejemplo, pero es que viene a colación, es que en ningún país que hayan tenido una dictadura como hemos tenido aquí, existen monumentos ni recuerdos al dictador y a la gente que lo apoyó y le mantuvo durante tantos años en el gobierno, vamos, en la dictadura, y que todavía seguimos viendo casas y, vamos, pueblos con las calles y las grandes ciudades y las ciudades pequeñas, y que todavía sigue habiendo un rechazo y que se siga usando el argumento de que, bueno, vale, dejemos de remover las cosas, pero si no es cuestión de remover, es cuestión de cumplir una ley y de que ese pasado tan negro que tuvimos en España pues se olvide lo más pronto posible y se conozca donde se debe conocer y analizar, que son las aulas de educación, en los estudios de la gente joven, para que realmente sepan lo que hubo, para que no se pueda volver a repetir.
El lunes, a la salida de Cineclub, que yo desconocía la historia, y cual tú la conoces, le oí comentar a alguien de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica sobre el obispo Manuel González, que llegó a Palencia, ha sido cargo el día 5 de agosto del 35, el Papa Pío XI le nombra obispo de aquí, y aquí estuvo los 5 últimos años de su vida. Pero creo que, según, no sé si la historia o la leyenda, o la voz de quien conoce, que todavía recuerda aquellas épocas de la guerra civil y de los últimos, el último año, el primer año de la posguerra, dejó mucho que desear su actitud a la hora de defender valores tanto éticos como religiosos, como morales, como de otro tipo, bueno, pues poniéndose al lado de quien se ponía entonces la Iglesia española, ¿no? Sí, y todavía tiene ahí su calle en Palencia, en fin, por poner un ejemplo. Entonces, si hay una ley y está aprobada, pues habrá que cumplirla, ¿no?
Cuando empezó esto de, vamos, empezaron lo de la memoria histórica aquí en Palencia más, y la solicitud para desenterrar a los represaliados en las fosas comunes, siempre me llamaba siempre la atención un fenómeno, ¿no? Y era de por qué en unos pueblos tanto y por qué en otros pueblos tampoco, ¿no? Por ejemplo, en Palencia, que yo recuerde, aunque está Villaviudas, está Dueñas, está Baltanás. Y yo siempre me preguntaba, bueno, y en mi pueblo, en Astudillo, que en aquella época era un pueblo grande y tal, ¿por qué hubo tan pocos represaliados? Por ejemplo, en Villaviudas fueron familias enteras, o sea, e indagando y hablando con gente de la memoria histórica que pertenece a la asociación, te lo decía, allá donde había un pueblo donde se aumentaron los paseos y los fusilamientos indiscriminados, un cura. En Baltanás el médico, en Villaviudas era el cura, que incitaba a la venganza, a los fusilamientos, y marcaba a quien tenía que fusilar. Y eso todavía, que sucedió en la mayoría de España, pues todavía la Iglesia se lo calla y tendrá que pedir perdón por lo que eso que llamó cruzada supuso para España.
O sea, murió el 4 de enero de 1940 el obispo Manuel González, con lo cual no le dio prácticamente tiempo, desde la finalización de la guerra en el 39 hasta esa fecha, de en la posguerra seguir haciendo lo que venía haciendo, ¿no? Pero sí es curioso, falleció en Madrid, pero está enterrado aquí en una de las capillas de Palencia, de la Catedral de Palencia, y sí dejó una inscripción redactada de su puño y letra, que es la que figura como epitafio en su tumba, y que es muy curiosa de leer. No hay ninguna vinculación política, es toda religiosa, pero en un hombre con estos antecedentes choca un poco que este tipo de expresiones, ¿no? Leo textualmente: pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ahí está Jesús, ahí está, no lo dejéis abandonado. Y da la impresión, si es cierto todo lo que cuentan de este hombre, que no es que de dejar abandonado a Jesús, lo dejó olvidado, porque si existió al menos ese hombre que en Jerusalén expulsó a los mercaderes del templo y proclamaba la paz, la justicia, el amor fraterno, la solidaridad, y estaba al lado de los pobres y de los desfavorecidos, pues este obispo, no sé, pero deja mucho que desear en cuanto a tu... En fin, que lo que nos hablaba es del callejero, que es a lo que esta sentencia judicial ha venido a responder. Y esperemos, esperemos que Palencia sea una ciudad, no sé si de las que quedan por ahí, y todavía muchos pueblos nuestros, ¿eh?
La cantidad de pueblos que siguen manteniendo el nombre, que lo dicen que va, que no tiene ninguna importancia, pero realmente la tiene. Si para ellos no tuvieran importancia, rápidamente hubiesen cambiado el nombre y hubiesen recuperado.
Está claro.
El nombre de las calles que antiguamente.
En mi pueblo las han recuperado, son bien bonitas: Plaza del Trigo, Plaza de la Sal. Muy bien. Y además, no se trata de reabrir heridas, se trata de restañar heridas.
Claro. ¿Eh? Cerrar el paréntesis.
Y efectivamente, una vez por todas, cerrar ya el paréntesis de nuestra contienda civil, que bastante tuvo y bastante fue, y la posterior posguerra, la gestión de la paz, que fue la que fue y así. Todavía nos acordamos, los que vivimos el franquismo, el tardo franquismo y el posfranquismo, al menos hasta que se proclamó nuestra Constitución, lo que fue. Volviendo a lo que tú dices al principio, yo me acuerdo de aquella Semana Santa del 77 con la legalización del Partido Comunista, que parecía que iba a hundirse el mundo,
que
nos teníamos que meter debajo de las camas. En fin, es nuestra historia, la tenemos ahí y no hay que olvidarla. Lo que sí hay que hacer es poner a cada uno en su lugar, a los de un sitio en el suyo, a los de otro en el otro. Se reconoció a unas víctimas, han estado permanentemente y el franquismo las reconoció. En una guerra pasa lo que pasa, hubo víctimas en los dos bandos, pero a otros no se les ha reconocido y aún siguen en las cunetas. Un juez recientemente del Escorial también ha dicho que dos de los enterrados del bando republicano, cuyos restos están allí en el Valle de los Caídos, retornen junto, quiere su familia que estén. Y esto es lo que viene pasando en la actualidad palentina, que va un poco más allá de algo que nos cuentes del campo. ¿Tenemos alguna noticia agradable? Renault va a hacer una inversión fuerte, va a crear el cuarto turno, creo que los fines de semana y festivos en Palencia, no sé, que va a suponer casi 2.000 puestos de trabajo. Bienvenida sea la noticia y que no nos falte y que dure, ¿no?
Sí, que además ha habido la suerte que el modelo, no sé cómo se llama.
Uno de los Megal, ¿no?
No, un Capture, el Capture. Bueno, el modelo que se fabrica en Palencia parece que tiene una aceptación muy grande en el mercado y hay una fuerte demanda, lo cual ha ayudado a que, bueno, pues a que la factoría de Palencia o de Villamuriel, para no quitar el mérito a los pueblos, la factoría de Villamuriel tire para adelante. Y es importante no solo que el cuarto turno, sino que los que tienen el trabajo, ahora que todo el mundo tenemos el trabajo
en el aire,
pues alguien diga, bueno, pues alguna perspectiva más, a corto plazo, por lo menos tengo el trabajo asegurado, con lo cual puedo planificar un poco más de gasto o de inversión o de diversión.
Si sirve para frenar en parte el éxodo juvenil, claro, pues también, ¿no?
También.
Fundamentalmente, no sé, en los puestos del eslabón más bajo, me imagino que irán a la cadena de Renault, y habrá puestos también cualificados, pero en fin, es una oportunidad para que el desempleo en nuestra capital y provincia se vea reducido. Y nos quedan apenas 6 minutos, Manuel. El campo, oigo quejarse a los agricultores.
Bueno.
O a un sector de los agricultores. ¿Qué pasa?
Como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Y ahora, por lo visto, está lloviendo a disgusto de todo el mundo. El año agrícola ha sido completamente anormal, o sea, en cuanto climatológico ha sido muy anormal, un verano seco y muy caluroso y una primavera que se ha puesto a llorar y no lo deja. Aunque no hay que olvidar que hemos tenido años, si no muy lejanos, de mayos de 100 y pico litros y abril de 140, 130 litros que hecho anormal tal. ¿Qué pasa? Pues yo lo que veo, vamos, en primer lugar, el agricultor cada vez busca más una profesionalización del cultivo, entonces parece que siempre le está mirando con ojos de médico y entonces parece que enseguida que ve una manchita, un bichito, un algo, le preocupa y quiere cortarlo porque piensa que esa mancha o ese bichito pues le está robando la producción y tiene que echar mano de la química y de los fitosanitarios. Es lógico, todo el mundo del campo sabe que cuando hay mucha humedad y unas temperaturas suaves se desarrollan los hongos, empiezan los el oído de las viñas, los cultivos. Pero
he oído que para el viñedo es espectacular, claro, ¿no?
Bueno, los viñedos, lo, eso, yo soy como los en esos.
Como tienes viñedo, ¿no?
Pero sí es verdad que se está, y a raíz de hace 2 años que hubo un ataque de roya amarilla que no se conocía, que mermó bastante la producción de, sobre todo, los trigos, pues este año está la gente ya preocupada. Primero, el campo, yo creo, de lo que yo he visto, está muy bueno en casi toda la provincia. Hay zonas que el exceso de agua le está perjudicando mucho y que no tienen una gran cosecha, sobre todo en las tierras arcillosas, parte de campos, parte de la zona de Osorno, en la Vega de Saldaña, que es más regadío, se está retrasando absolutamente todo, maíces y tal. Entonces, sí hay problemas, pero yo en general va a ser un año bueno.
Oye, ¿y las cabañuelas qué dicen? Que nos queda un minuto.
Las cabañuelas, me parece que a la mediados de mayo ya empieza el buen
tiempo. San Isidro, va a venir San Isidro con sus bueyes atrándose el
claro,
el
San Isidro calor. Que siempre se le pide agua porque siempre dice, bueno, que llueva por San Isidro y ya está la cosecha asegurada. Bueno, pues este año le van a pedir que... Yo me ahorro la molestia, pero los que van ahí le van a pedir que deje de llover, que deje de llover y nos traiga el sol, y parece ser que sí.
No hemos recorrido a la rogativa, han recurrido a la rogativa, claro. Pero que eran para que lloviera, ¿no?
Era para que lloviera.
No, contaban una anécdota de un pueblo del Cerrato que fueron los labradores a decirle al cura, oiga, que no llueve, que hagamos la rogativa. Salió, miró al cielo, era así también, y dice, yo si queréis agua santo, pero para llover no está. Pues ahora, pues todo lo contrario, ha estado para llover.
Lo que pasa es que este año, con tanta humedad y tal, pues me imagino que las tormentas nos acompañarán durante el mayo y junio. Yo supongo que sea un año de tormentas.
Va a ser verdad lo que decíamos al principio, que la Virgen de la Cueva tiene que dimitir.
Sí, ya. Hombre, es que no es lo mismo que en otros años, no es lo mismo que en 2 días te caiga todo y luego seco, claro, que esté todo. Todos los días.
Una cosa eran las típicas tormentas primaverales y otra cosa es estar con el paraguas todo el día en la mano.
Exacto.
En fin, compañero, ha sido un placer, como siempre.
Igualmente.
Como cada jueves. Y más placer ha sido todavía estar con ustedes ahí al otro lado de Radio Colores, donde le rogamos que sigan en nuestra sintonía. Escuchen ustedes una radio diferente. Ya saben, en el 107.7 de FM, o si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es, y como ahí nos pueden seguir cuando quieran también, o si se llevan el transistor o con su teléfono móvil, a la que tienen un paseo, que tenemos el sol. Dicen que allá sobre las 8 o así va a llover, pero mientras tengamos el sol luciendo, vamos a disfrutar de él y de esta buena temperatura. Un placer, insisto, sigan en nuestra sintonía.